mochila abandonada, pero solo se trató del olvido de un turista. Venezuela izó la bandera del Mercosur, confirmando su presidencia pro tempore del bloque regional. Pese al rechazo de Paraguay, Brasil y Argentina, Nicolás Maduro asumió el mandato.
Deportes.
La AFA presentó a Bauza como el nuevo entrenador de la selección nacional. El patón dijo que no va a convencer a Messi para que vuelva al combinado, pero viajará para charlar sobre fútbol con el jugador. El pronóstico anticipa para este sábado en Capital Federal y alrededores probabilidad de neblinas y cielo algo nublado. La mínima está estimada en 6 grados, la máxima en 17. Temperatura actual 10 grados 7 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches señores, muchas gracias por estar aquí en nuestro alegre galponcito de la calle Gorriti. Aquí estamos, un poco perjudicados, pero estamos. Bueno, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, atención, que el, debo decir que el día sábado 13, sí, sábado 13.
Atención, sí, sí.
Estaremos en Luján, haciendo el programa en el Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde? De Luján. Será 9:30 de la noche y las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Trinidad Guevara de Luján. Y hay noticias importantes para Córdoba.
¿A qué pasa?
porque veo que yo le conté que el 25 vamos a estar en Espacio Quality.
Sí, así es.
En Córdoba.
Bueno, el 25 de este mismo mes.
Sí,
jueves 25, ¿no?
No, hoy no es 25.
No, no, pero jueves 25.
Ah, jueves 25.
Sí.
Pero se agregó una función más.
Ah.
Así que estaremos también el 26.
El viernes 26.
Sí, señor.
Bueno, rápidamente, son dos funciones diferentes, es lo primero que hay que decir.
Claro, no es que se repite.
No es que repetimos lo mismo que hicimos el 25, no. Es otra función distinta, con conceptos distintos, contenidos distintos, canciones distintas, pero la misma persona.
Eso sí, eso no cambia. En Espacio
Así
Quality.
Que usted puede ir dos veces, señora.
Puede ir dos veces. 25 y 26 en claro. Córdoba, Espacio Quality, y las entradas están disponibles en Espacio Quality.
Bueno, ya pueden empezar a comprar entradas que ahora sí hay buenas.
Claro.
Claro, porque las que estaban quedando para el 25...
¿Qué, eran malas?
Y eran las de atrás de todo. Usted se cree que primero vamos a comprar las de atrás de todo.
Bueno, pero... ¿Es no. numerado eso? ¿Todo numerado?
Sí, son numeradas. ¿Para qué se cree que saco un mes antes?
No,
para adelante de todo, señor.
Bueno, pero veo por ahí como es campo.
No.
Como en los recitales.
Bien.
Después uno empuja y llega.
Bien, es ¿qué así. Otra cosa?
Eso es lo que tengo para decirle por ahora. Después hay otras presentaciones venideras, pero no vamos a concluir.
Muy bien. He estado viendo, pero no pude ver la ceremonia inaugural.
Ah, yo sí estuve viendo.
De las Olimpiadas, señor. Lo que pude ver es un extraordinario desfile de periodistas deportivos. Estaban todo el Brasil mostrando que a ellos mismos.
Claro.
Repito, a ellos mismos. El programa era, miren lo que hacemos en Brasil, miren cómo estamos en Brasil nosotros. Entonces, mostraban su peinado, lo comentaban, mostraban las pinzas que se habían puesto, se daban vueltas, hacían guiños a la cámara, y después, bueno, los números de siempre, ¿no? Entrevistaban a personas que estaban esperando al colectivo, otros que estaban entrando a los estadios, el de más allá que había uno que imitaba a Maradona, otro vendía empanadas, qué sé yo, esas cosas, durante largas horas. Yo creo que los periodistas deportivos se han convertido en las verdaderas estrellas de la televisión.
Sí,
las verdaderas estrellas.
¿Para qué van a transmitir los partidos?
¿Para qué van a transmitir los partidos si están ellos? Por ejemplo, cuando transmitieron la Copa América, ellos no faltaron nunca. Faltaron partidos.
Sí, faltaron partidos.
Sí, sí, sí. Faltaron partidos decisivos. Faltaron partidos.
Ese de la goleada a México.
Ese de la goleada a México no lo vimos
Chile,
nunca.
México.
Pero sí a todos estos tipitos reporteando a las personas, burlándose de la gente, preguntándole dónde había comprado la camiseta. Eso lo tenemos todos los días. Yo rindo homenaje a los muy buenos periodistas deportivos que hay,
Sí.
Pero a mí que me gusta mucho el deporte, me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol, me gusta el atletismo, cada vez veo menos de eso, y cada vez más Gran Hermano, más bailando por un bizcocho, es una cosa difícil, un tipo que te cuenta cómo se peina la mañana, o dónde se compró las pilchas, qué sé yo, a mí no me importa, yo no estoy interesado. Estoy interesado en el deporte, no en el periodista deportivo que me habla de él, que es autorreferencial todo el tiempo. Es muy desagradable eso, y más cuando no hay mucho que referir.
Es que se instaló lo que se denomina la previa. Lo que es la previa,
yo no digo que,
es más larga que todo lo que viene
siempre
después.
Siempre existió la previa y siempre fue insoportable, pero...
Pero es mucho más larga que el evento.
Mucho más larga. Más larga que el evento,
claro. Evento.
La previa a la ceremonia duró mucho más que la ceremonia.
Sí, dura muchísimo más.
Sí, es un poco áspero y difícil, ¿no? Yo tengo mucho afecto por algunos periodistas deportivos que son muy buenos y que me han enseñado mucho a mí. Pero realmente, ¿no? De modelos de televisión no tengo ganas, ¿viste? ¿Para qué pone el fútbol uno? Si no, para huir de eso. Te lo encontrás de nuevo, ¿viste? Muy difícil, muy difícil.
Bueno, pero yo estaba mirando la ceremonia inaugural ahora.
Ah, ¿y qué fue? Que hubo muchos chinos, me dijeron, ¿no?
Y bueno,
los chinos bailando.
Los chinos son muchos.
¿Siempre hay chinos en las ceremonias inaugurales de la Olimpiada o solamente en Pekín?
No, en todo hay de todos los países. Lo que pasa, como los chinos son tantos, cuando pasa
no,
China...
No, pero yo vi las de Pekín y eran solamente chinos.
No, no puede
Había
ser.
Había un estadio compuesto por figuras, siempre es lo mismo. Tipos que forman con sus la yuxtaposición de sus personas, forman figuras. Por ejemplo, un barco, una pelota o algo.
Bueno, sí, eso y los fuegos artificiales. Y no sé, porque yo tuve que venir para acá y este programa...
Y ahora venía justo lo mejor.
Claro, estamos haciendo la matiné. Hoy le digo al oyente que está escuchando esto a la medianoche.
Todavía no terminaron.
Claro, todavía no terminó la ceremonia inaugural mientras estamos hablando. Pero vio que desfilan los países con las banderas y la bandera.
Sí,
eso
sí.
Tarda mucho, ¿eh?
Tarda mucho porque van despacito.
Y sí, algunos
y eso
son
que son atletas, pero caminan como viejas.
Pero yo le pregunto...
Ahí está el tipo, el ganador de los 100 metros llanos, Bolt. Estoy caminando despacito. Placo, ganaste los 100 metros llanos, anda un poco mariquero.
Ahora, yo le pregunto a usted, que sé que es una persona experta en Juegos Olímpicos. Esas delegaciones, cuando van muchos tipos, muchos, todos vestidos igual.
Sí.
¿Son todos atletas o hay colados, hay extra?
No,
¿qué hay?
Ahí, escúcheme, hay mucha gente que está de colado, son alquilones.
Hay de eso, ¿no?
Funcionarios colados, mucho colado.
Hay gente que no...
Cuñado de...
No, cuñado
de,
no.
Del tipo que... De judoka, de todos esos. Sí. Y pueden llevar tres cuñados y le ponen un traje más o menos parecido y va. Vos lo ves que miran, vos te das cuenta que no son atletas. Primero porque son medios cayorda para caminar.
Sí.
Por eso van despacio. Para ir al tranco de los colados. Pues si fueran ligeros, los colados quedarían en evidencia al rezagarse. No. Esos tipos no son atletas, señor.
Porque vio que además se sacan fotos mientras van caminando.
Sí.
Se sacan las selfies.
Claro, se van sacando. ¿Por qué? Porque... ¿Dónde vio que los jugadores saquen fotos al público? No, es el público que le saca fotos a los jugadores. Antes era así,
sí.
Ahora no. Ahora son los jugadores que le sacan fotos a los periodistas deportivos.
Sí. ¿Por qué no desfilan los periodistas deportivos?
Sí, seguramente.
Con la bandera del país,
claro,
los periodistas,
claro,
deportivos.
Claro. El abanderado era Luis Escolta.
Escola.
Ah, me pareció raro.
No, Escola.
Me pareció una contradicción que fuera... que el escolta fuera abanderado. Escola.
Escola.
Ah, entonces el director italiano de cine.
No.
O el jugador argentino de básquet.
De básquet.
Uno de los
de
dos
básquet.
Era, evidentemente.
¿Es él el abanderado? No sabía yo.
Sí, es él.
¿Ah,
sí,
es él?
Sí,
bueno.
Sí, está muy bien.
Sí, va a estar él entonces como abanderado. Pero sí, me llama la atención.
Es el abanderado, no por mancha oreja, ¿eh? No, eso que no. Me dijo usted... Que a Escola lo habían puesto...
No, yo no dije
no,
nada
señor.
De... No, sí, señor.
Pero, naturalmente, en la Argentina hay una tradición de que el abanderado en los colegios
sí.
Es siempre el olfa de la maestra.
No, bueno.
No, en este caso no.
Escola... ¿Qué sabe si Escola no es el olfa de...
No, señor,
de
no
lo conozco,
es cualquier cosa menos olfa de Escola. Los jugadores de básquet son bancados por este programa.
Los de la
nosotros,
generación
mucho,
dorada.
Y porque no tienen tanta prensa. Usted, por ejemplo, ve la selección de rugby.
Sí.
Y tienen hasta un corto publicitario en televisión, hablando bien de la selección. Yo nunca vi una cosa así.
Y no es deporte olímpico.
Que se pierden, no sí que les importa, porque ya no quieren ser los cuatro mejores del mundo, sino que quieren esto, quieren el otro, qué sé yo. Y el fútbol nunca, no dicen nada. O del básquet,
del
por
básquet.
Ejemplo, que es una selección que ha ganado muchas más cosas.
Sí, además que ganaron la medalla de oro eliminando a Estados Unidos.
Sí, bueno, por
no
ejemplo,
es poca cosa,
por ejemplo
eso.
Ganar un Juego Olímpico, ¿no? Pero no tira, así que acá los bancamos a eso.
Bueno, y Escola, ¿y por qué no va Manu Ginóbili? Le pregunto a usted.
Porque...
¿Cómo abanderado?
Porque digo. Tiene bajas notas.
¿Pero cómo va a tener
sí,
bajas
señor,
notas?
Y no anda bien con la maestra.
Porque ellos como se llevan bien, vio que los de básquet se llevan bien entre el grupo.
Sí, claro.
Entre ellos.
Sí, sí.
Por ahí se van pasando la bandera.
Es un grupo muy inteligente de deportistas. Eso a lo mejor sirve para algo. Podría servir de inspiración. A la hora de formar un grupo de buenos deportistas, debería considerarse la inteligencia. Yo creo que uno es un buen deportista si es inteligente, si no, no lo es. Para jugar al fútbol, por ejemplo, hay que ser inteligente.
Por lo menos para jugar bien.
Para jugar bien hay que ser inteligente, claro. Sí, sí, si no uno toma la pelota y agarra para cualquier lado, como hay algunos.
Bueno, pero sí, empezó la ceremonia inaugural.
Sí, ¿y entonces?
Y después iba a haber...
¿Quién habló?
Cosas... No, no, ni me pregunte quién habló, porque los que van a hablar... Dicen que, es la primera vez que dice, los que van a hablar dicen que están preparados para ser silbados por todo el Estado.
Claro, sí, naturalmente, porque saben cómo están gobernando.
Porque está el Temer, ¿vio? Que es este...
Sí, ya sé.
Y bueno, entonces, y los del Comité Olímpico Internacional y toda esa gente.
Ah, ¿sí? ¿Quiénes?
Los del Comité Olímpico Internacional.
Ah, pero que eso yo lo silbaría en cualquier parte.
El COI.
Sí. Si usted quiere macanudo, busque Lehman Brothers, el COI.
La FIFA.
Sí.
Los fondos buitres.
Todos esos, y los fondos buitres. Sí. Todos esos, sí. Todos esos, flaco, todos esos. Es en broma. Así que estaban todos los lindos, estaban ahí.
Sí. Bien. Están ahí en el palco.
¿Y qué? ¿Cuál fue?
No, ahora la sorpresa...
El motivo artístico, y el diseño artístico.
El diseño artístico, que no llegué a ver todavía en todo su desarrollo, pero intuyo que tiene que ser el carnaval. ¿Qué otra cosa en Río?
Sí, no es carnaval, señor.
Pero tiene que mostrar la
Creo
estética
que no estamos,
del carnaval.
No podemos estar más lejos del carnaval que en agosto.
Pero de todos modos, si usted tiene que mostrar Río de Janeiro y su potencia cultural...
No, señor.
Es el carnaval de muchos años.
Usted tiene mentalidad de turista.
Pero,
y lo de los COI, el COI
sí,
también.
Tiene que mostrar eso. Tienen que mostrar la postal de la ciudad. Samba. No, igual iba a estar Caetano Veloso, Gilberto Gil.
Eso está
buen
bien.
Buen nivel.
Que vayan a tocar. Eso está bien.
Sí, muy buen nivel.
Que tenemos una fiesta inaugural, bueno, que vengan unos tipos y toquen algo y toquen bien.
Y sí.
En Londres también había unos tipos que, bueno, tocaban bien. ¿Qué querés que haga?
No, acá también va a ser, Brasil tiene mucho para mostrar.
Ahora, bueno, si todo es que vamos a 11.000 atletas formando la figura de un chancho. Eso a mí ya medio me aburre. Aparecen los tipos, la bandera, la levanta para acá, para allá, qué sé yo.
No, vio que están esperando el momento en que se prenda el pebetero. Porque el pebetero...
¿Qué es el pebetero? ¿Las divisiones inferiores?
No, señor. Eso en tal caso el piberío. El pebetero, vio, es esa cacerola que permanece encendida. Todos los juegos,
hay,
¿no?
Hay toda una literatura profusa de pebeteros, incluso en el tango.
¿En el tango, sí?
Sí, claro. Cito el vals Aromas del Cairo y el tango Pedime lo que querés, donde se nombra la palabra pebetero.
Referido al pebetero.
Referido al pebetero.
No, a las diferencias.
Desde
inferiores.
Un pebetero como una espiral surgía la mirra, perfume oriental, Aromas del Cairo. Y el otro dice, y hasta un par de pebeteros, fabricación nacional. Dice, no sin sorna, el tango este, pedime lo que querés, que es la descripción de un bulín que el tipo le promete a la mina, ¿no? En vez de un piano, dos pianos. Uno a manija, otro a cola. Pa' que te sientes vos sola a tocar a cuatro manos.
Si tenés el berretín de ser mina de gran brillo, piantate del conventillo y vení pa' mi cumplir. Yo te puedo asegurar que si te venís conmigo, lo pongo a Dios por testigo que nada te va a faltar.
Y ahí sí.
Departamento amueblado, ya hice longue, secretaire y un negro que te eche aire, vestido de colorado. En vez de un piano, dos pianos, uno a manija, otro en cola. Pa' que te sientes vos sola a tocar a cuatro manos.
Se llama pebetero.
Bueno, el pebetero se tiene que encender porque se van pasando. Vio que hace tiempo se vienen pasando la antorcha.
Y acá también. Esta es la antorcha, claro, no el mundial. ¿De dónde vienen?
Y viene por todos los países.
De Atenas, pasó. ¿No? La encienden en
claro,
Atenas.
Claro, la encienden en Olimpia.
Si le apaga...
En Olimpia la encienden.
¿En Olimpia?
En Olimpia. Y de ahí la van pasando Creo que pasa por Atenas también, pero...
Claro.
Dios que los griegos pero desfilan
si
primero.
Me dijeron que si se le apaga por el camino tienen que volver.
No,
no, no. Ay, dicen todos así.
Mire si se le apaga en San Pablo.
Bueno, eso, justamente los últimos tramos son los que desfilan más, imagínense.
Porque debe tener algo de gas, algo que con...
Para mí que le echan algo,
Es como Magiclick, pero permanente.
Pero totalmente distinto, dice.
Sí, tiene un dispositivo.
¿Y el mismo tipo viene corriendo desde Olimpia? ¿O cambian de tipo?
No, van cambiando, son postas, te va pasando.
Ah, sí, son postas que...
No, son postas, señor.
Sí, sí. ¿Cada cuánto lo cambia? ¿Cada dos cuadras?
No, bueno, depende de los lugares. Uno se la da, el otro la recibe.
Sí, como en todas partes.
Bueno, y así continúa todo el trayecto hasta que se llega al Estadio Olímpico. Que en este caso es el Maracaná, el Estadio Olímpico.
El Maracaná, sí.
Sí.
Y lo prenden ahí.
Y claro, y es como que va ganando en el relieve de celebridades. ¿Qué le pasó?
Me acabo de intoxicar con té.
Hasta llegar al tipo que prende el pebetero, que no se sabe quién es.
Tiene que ser.
No lo sabemos hasta ahora.
Para mí, claro, iba a ser un deportista famoso.
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo.
Pelé.
Por ejemplo. Pero no sabían si iba a ir Pelé, me parece.
No sabían.
Pelé.
Había otro. ¿Qué? Oh. ¿Está internado?
Sí, parece que no estaba bien de salud. ¿Sí?
Ah.
O si no, bueno, algún otro jugador.
Y
María.
Y María no es... Un brasileño tiene que ser.
Ah, tiene que ser brasileño, siempre, en todas las Olimpiadas.
No, en todas las Olimpiadas no, sino en estas que organiza Brasil.
Claro, por eso no pudo ser Di María. Si no, a mí me gustaba para aprender el pebetero.
Se lesiona Di María cuando llega.
Bueno, ¿qué más vio?
Bueno, y eso y después vi muchas tribunas vacías, pero me explicaron que después todos los atletas que están ahí se suben a las tribunas.
Ah.
Y se quedan como...
A ver a los periodistas.
Claro. Se quedan como espectadores. Igual es raro que la ceremonia inaugural y las competencias empezaron ayer, antes de ayer, ¿no?
Sí, empezaron antes de la ceremonia inaugural.
Siempre.
Qué cosa, ¿eh? Porque eso es una desprolijidad. Porque
bueno,
que
no
la
sé.
Final la jueguen antes que las semifinales.
Sí. Es como acá, ¿vio lo de la rural que se inaugura cuando termina la muestra esa de la sociedad rural?
No me diga.
Sí.
Eso explica muchas cosas.
Sí. Creo que es para ya tener premiados a todos los cerdos y todo eso.
Claro, sí. ¿A qué se refiere?
Me refiero al ganado por sí.
Tengamos la prudencia. Uno puede discrepar políticamente, pero...
Pero no con los... me refiero al ganado porcino.
Sí, yo también.
Al ganado vacuno. Y a todo eso. Cuando ya tienen todas las cucardas puestas.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Las Olimpiadas también hay, qué sé yo, concurso de toros?
No hay. Pero hay un aire inaugural.
Sí, porque es la ceremonia inaugural, señor.
Sí,
buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
sí, es lo que pasa en estas ceremonias inaugurales. Hay un aire inaugural. Ah, sí, sí.
Pero escúcheme, ayer se jugó el beach volley. ¿Cómo me gusta a mí el beach volley?
Oh. ¿Qué es? Volley por muchachas de conducta no demasiado instable.
No, juegan en la playa.
Ah, ¿esta chica?
Y imagínese, en Río de Janeiro va a ser una atracción doble porque tiene
claro,
mar.
Claro, sí, son playas con mar, ¿no?
Son
como por ejemplo. No como en el desierto de Sahara.
No, cuando se jugó en Londres.
Sí, no había playa.
Y
sí.
Bueno, tiene
el
que
El beach volley, ahí sí era, como dice usted.
Era difícil, era más ficticio.
Sí, sí.
¿A usted cuál competencia le gusta más de los Juegos Olímpicos?
Ninguna.
¿Disciplina olímpica?
Sí, me gusta.
Más allá de los deportes de siempre.
No, el atletismo.
Pero hay mucho atletismo. ¿Qué es atletismo? Veo que todo es atletismo.
Bueno, todo el atletismo, especialmente las carreras de velocidad. 100, 200, 400.
100, 200, 500, 1000, 1200.
No. 100, 200, 400.
1800.
No.
¿Por qué hay tanta variedad?
Bueno, es así. Es así porque así se organiza. O sea, si vos tenés los mejores corredores,
ganás
después
los juegos.
Haces carrera de 100, de 110, de 120, de 130 y repartís 36 medallas doradas de atletismo y una de fútbol a repartir entre 11.
Claro. A mí me gusta todo lo náutico, ¿eh? Todo lo que está en el agua.
Ah, sí, sí.
Todo eso. ¿Vio que
pesca, por ejemplo, no?
No hay pesca.
¿No hay pesca? ¿Cómo no hay pesca? Es un gran deporte la pesca. La pesca deportiva.
La pesca deportiva. Ojo, sí, no sí. Sé si no hay pesca deportiva.
Sí,
¿no?
Sí.
Nadie sabe.
Yo saqué.
Nadie sabe nada.
Medalla de plata en la pesca del sábado.
No.
Del sábado.
Sí. Yo en la del domingo.
No hay muchos deportes que no hay, sí, ¿no? Por ejemplo.
Rugby no hay, por ejemplo.
Rugby no hay, oh. Y digo, claro, porque si no los Pumas seguro que serían campeón.
Digo de los deportes de.
Pero hay, sí, hay Seven Aside.
¿Eh?
Seven Aside hay, que es un deporte.
¿Ah, sí?
Sí, que es el rugby en cancha grande, pero 7-7.
Ah. No hay polo, no hay
es
polo.
Muy lindo. No, el polo nunca hubo, porque
sí,
siempre
hubo
ganaba
en
la
época.
Argentina.
Claro.
Hubo en una época hasta que se dieron cuenta que siempre ganábamos nosotros.
O Inglaterra, ¿no? ¿Ganaba Inglaterra?
No, nosotros.
Ah. Me gusta mucho el ciclismo. Todo lo callejero, pero lo que pasa es que se mete la gente, hay que tener cuidado.
Se mete la gente, siempre.
Se puede cruzar.
Hay que tener cuidado porque se pueden llevar por delante a uno.
Y bueno.
Y yo prefiero no hacer los Juegos Olímpicos y no que se lleven por delante una vieja, por ejemplo.
Bueno, no, pero no es
claro,
así.
Claro, porque.
Pero por algo ponen vallas, vio que para que
nosotros. Sí, vallas, señora, vallas.
No, vallas.
Para nosotros vale más la salud de una señora anciana de una vieja, hablando mal y pronto,
sí,
que todos los Juegos Olímpicos del mundo.
No tiene nada
así
que
somos
ver.
Nosotros de generosos con la guita de los demás.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
Nosotros renunciamos a todo lo que no tenemos en este programa. ¿Qué no tenemos? Juegos Olímpicos. Renunciamos. No queremos hacer ningún Juego Olímpico solo para preservar la salud de las ancianas.
¿Pero qué tiene
que van
que
a las carreras de ciclismo y son arrolladas por Fausto Coppi?
A mí me parece un poco violento.
¿Quién?
No, le digo, la situación de cuando corren la maratón, que es una de las pruebas más importantes de los Juegos Olímpicos, el tipo que ya que va adelante, cuando ya va por el kilómetro 40,
sí,
que está...
Está medio sudado.
Está gastado. Van a los costados van dos motos.
Sí.
A la velocidad de él. ¿Qué lo están gastando? Están
¿por qué? ¿Qué? Claro, yo soy
tan patada
que le encajo a cada uno.
Sí, están, van las
¿qué
motos?
¿Qué me venís resecando?
Sí.
Si no te das cuenta que estoy respirando, necesito oxígeno puro. Y voy a estar con la Harley Davidson ahí.
Sí.
Me largás 5 litros de querosén en la cara, me largás.
¿Por qué? Creo que es para cuidarlo, lo custodio.
¿Y cuidarlo de qué? Cuidate vos.
Y le van dando botellas de agua.
No quiero.
Lo que pide.
Así como voy a ganar si me están dando botellas de agua. ¿Por qué no le dan botellas de agua a los 100 metros llanos, por ejemplo?
No hay tiempo.
A los 50 le dan una botella.
No hay tiempo. ¿Quién se la da? Se la tira por la cabeza.
¿Y qué es eso? Porque hay gente que tiene ganas de tomar agua cada rato.
Ahora le digo, le pregunto a usted como maratonista, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, bueno.
Disculpe si vengo un poco agitado.
Sí.
Me llaman el sofocado.
Eso iba a decir, mientras van corriendo,
sí,
no hablan.
No, hay gente que habla, hay situaciones en que el cine nos ha acostumbrado a oír hablar y sin embargo no se habla. Por ejemplo, tocando el piano no se habla.
No, claro, no.
Salvo que estés tocando... Alberto. Sí, el otro día estuve con mi sobrino y... Pero si vos estás tocando... ¿Cómo se llama? No podés hablar. Jugando al billar. Todas las charlas que hay en el cine de tipos que están jugando al billar.
Entre malandras.
Y están jugando al billar y hablan. No se habla. Incluso hay un dicho que no me hables al tiro. Estoy apuntando y vos decís, ¿usted cree que Lady Ferguson fue asesinada? ¡Para que estoy tirando! Y tiran y juegan, no hacen ningún comentario sobre el juego.
Claro, es algo lateral.
Yo, no, tiene que cada tanto tiene que decir, ¿qué hace, flaco? Vos decís 4, anotas 6
y... Es que no hay tiempo.
Hiciste una.
Es el tiempo de la ficción, señor.
Sí, tiene razón. Digo, de las convenciones razón. Que ayudan a entender las cosas.
Pero cuando usted va corriendo, por ejemplo, porque el maratonista, ¿cuánto se demora en correr 42 kilómetros y pico?
2:40, 2:40.
Bueno, en 2:00 y pico. Tiene distintos momentos, necesidades. Pedir agua, por ejemplo, me pasas un poco de agua. ¿Cómo la querés? ¿Con gas, sin gas? No le pregunto.
Están los tipos. Él hace así y ya le vuelan 6 botellas de agua. Está todo.
¿Esta es la seña de agua? ¿Cómo sí, es la seña
sí,
de agua?
Sí, sí, está. No sé. No sé cómo es.
A mí me parece raro eso. Lo mismo cuando largan, que largan todos juntos.
Ah, sí. Toda... Para mí te reempujan ahí.
Uno le puede meter el pie a otro.
Claro, ahí hay mucha reempujada, cosas así. Pero ahí me parece que no hay una
clasificación,
una clasificación para
claro,
salir.
¿Cómo
para...
largas? Claro.
No. A mí te toca atrás de todo, ¿cómo hace a pasarlo?
Y debe haber una.
Igual, clase. Más tarde o más temprano, en 42 kilómetros se van cayendo todos.
Y bueno, sí.
Sí, lo tenés que esperar. Ahí.
Pero sí, debe haber. ¿Hay clasificación ahí o no? Previa a los juegos.
¿Pero qué? Hay el del puesto de largada, me imagino, claro. ¿Sabe qué hacen algunos
Kenia,
maratonistas?
En Kenia es más difícil que los mismos Juegos Olímpicos.
Ah, en Kenia es más difícil que los mismos Juegos Olímpicos, dice acá Bonadero.
¿Por qué? Sí, pero saben, sí, en Kenia son todos corredores.
No, todos no. Bueno,
y ganan todas las carreras. Usted vio alguno argentino prendido ahí, nunca vi yo.
No, prendido. No, algunos sí han ganado, algunas sí.
Sí, sí, pero hace mucho. La maratón sí. Olímpica de Elfo Cabrera en 1948. Por
ejemplo. Ah, maratón, no, maratón, no.
No, los 100 metros ya no menos todavía.
No, pero otra disciplina sí, me acuerdo de estar.
Bueno,
cabello,
sí,
¿no?
Bueno. Lo que hacen muchos en la maratón es esconderse. No, o sea, no presentarse a la largada.
¿Qué van en mitad de camino?
A la largada va un Socías.
Claro.
Un doble. Por ejemplo, se anotan los mellizos Barros Quiloto. Larga uno, qué sé yo, por ahí como a las 5 o 6 cuadras, no se lo ve más, ¿viste? Entre el montón se hace repelú. Y más adelante, allá en el kilómetro 39,
señor.
Está el otro hermano que está escondido en una casa cualquiera por ahí cerca. Y cuando pasa el pelotón, se sale.
Pero que no espera el pelotón, que vaya adelante.
No, adelante se dan cuenta. Si
bueno,
se
un poco, un poco. Hay que
tener un poco de disimulo. Ya cuando todos los otros tipos corrieron 39 kilómetros, a vos te faltan kilómetro 41, si querés. Listo. Y salís ahí y los pasás a todos. Ah, eso, yo no sé cómo no se les ocurre a nadie.
Pero no.
O mejor dicho, se les ocurre a todos. Casi todos los ganadores de maratones olímpicas son en realidad... dobles de otras personas.
No, no son.
Ah,
dobles,
sí, no. Sí. Es lo bueno de la maratón olímpica, que facilita el doblado.
Pero no, señor, porque además vio que ahora hay cámaras por todos lados, la televisión le pone cámaras en todas
sí,
partes.
Sí, eso es lo malo de la televisión, que pone cámaras. ¿Cómo quiere que transmitan?
Y bueno, sí, por eso, digo.
No ponen
lo van a ver a Barros Esqueloto saltar desde...
Apágame alguna de esas luces, por favor. Le estoy diciendo a nuestros colaboradores, sí, que por ahí saquen una de las luces.
Sí.
Que no está mal, está muy bien, pero los que no estamos bien somos nosotros.
Lo que pasa es que si apagan esas, creo que apagan todo.
Claro,
nos quedamos
eso no pasa si nos quedamos a obscuras. Bien.
Después de todo es radio, si no ven nada.
No hay... ¿Qué otros deportes hay? A ver, para
y
ver
después los deportes que para mí solo existen...
Ahí va, gracias.
Bueno, estamos...
No,
se ve más el público.
Se apagaron todas, pero no es. ¡Ah! Es muy bien, muy bien.
Ahora quedamos oscuras.
Ah, ahora veo cosas que antes no veía.
Claro. Vemos bien al público, y yo
sí,
lo veo
sí
a usted, porque usted sí sigue iluminado. Yo estoy acá. Bueno. Estoy en la penumbra. Que no, no me
le
toque
cambio,
leer mensaje.
Le cambio. Sí, esa también me molesta.
Bueno, sí.
Bien, dale.
Hay deportes que solo existen en los Juegos Olímpicos.
Que solo existen en su imaginación.
No, y de, por ejemplo, el lanzamiento de martillo.
Ah, sí, sí.
Acá donde se juega, yo no veo. ¿Dónde está la cancha de lanzamiento de martillo en Argentina?
No hay, ¿no? Estadios, ni campeonatos.
Está?
El campeonato argentino de lanzamiento de martillo comienza mañana, dice el titular.
No, no hay.
El Clarín.
En el PRODE. ¿Y el tipo que hace el lanzamiento de martillo?
Sí, ¿dónde vive?
¿Dónde vive? ¿Dónde compra el martillo?
Hay uno que está siempre que le va bastante bien.
Sí, hay uno que... ¿Pero dónde está? ¿Vivirá en otro país?
Posiblemente. Vive en países más adelantados donde todo el tiempo se pasan lanzando el martillo.
Claro.
Yo como son los países civilizados.
No sé.
La civilización consiste en largar el martillo lo más lejos posible.
El martillo y la hoz.
Sí.
Ahora, digo, el de lanzamiento de martillo, yo nunca escuché a nadie decir, con todo respeto.
Sí, mío, sí, ¿eh? Mi marido lanza el martillo.
No, digo.
En cambio, el lanzamiento de la bala sí escuché. O algo así.
No, no sé, yo tampoco.
Mi marido lanza la bala o algo por el estilo, eso escuché.
Pero el lanzamiento, de, ¿hay lanzamiento de bala?
Sí, ¿cómo no? ¿Nunca oyó hablar del lanzamiento de bala?
No tengo cierta...
Y la tenés confusión. Que agarrar acá atrás de la oreja, la bala. Yo lancé bala cuando era...
Ay, es como una bocha.
Cuando era adolescente y nos obligaban a hacer todos deportes.
¿Nunca? Sabes,
yo soy muy deportista, así, con esta cara.
Sí.
Bueno, y yo entonces el tipo daba la bola y lo largaba de acá atrás de la oreja. ¡Brum! 30 centímetros.
Bueno. Es pesada, es una bocha pesada.
Ah, es una bala que vos decís, ¿y esta bala de dónde la sacás? Bien. ¿En qué pistola
bueno, no,
cargan esa bala. Bala? Es una pregunta clásica de los lanzadores de bala.
No, pues nunca escuché a nadie decir, che, el domingo no puedo ir al asado porque me voy a ver lanzamiento de bala a Chacomú. No
usted,
hay.
Usted porque no tiene amigos deportistas.
¿Es así, dice?
No, yo nunca escuché tampoco. Porque no hay lanzamiento de bala, no hay. ¿No?
O de...
Y el Estadio Nacional, lanzamiento de bala, que le ponen el nombre de un famoso lanzador de bala.
Claro, sí. ¿Que quién sería?
Sí, qué sé yo, no sé. Antonio Liberti.
Por ejemplo, sí. Sichero, sí. El señor Sichero. O la jabalina. ¿La jabalina es plegable, le digo a usted? Porque...
Es como... ¿Cómo se dice? Telescópica.
¿Es telescópica?
Telescópica. Usted la va...
Pero cuando la clava
se... Embutiendo y se la puede llevar en el bolsillo. La jabalina.
Ah, bueno.
Si no, cuando usted va va en colectivo, por ejemplo, a lanzar la jabalina.
Y sí.
Y que es una jabalina que mide como 3 metros. ¿Cómo se sube?
Por
entra,
la
mete la jabalina por la punta y ensarta a la vieja, que está sentada en el asiento del 5, en el último. Sí.
Además, se lo usan de pasamanos en el colectivo.
Sí, te agarran la jabalina y no te la sueltan. Y vos te tenés que bajar y decir, señor, me suelta todo. Que bajo la próxima.
Lance la jabalina.
Sí, es telescópica, buenas tardes.
Es telescópica.
¿Usted quería comprar jabalina? Porque ahora con el furor del mundial...
Juegos Olímpicos.
Ah, de los Juegos Olímpicos, todo el mundo se quiere comprar la jabalina. Mire, aquí tenemos esta.
Pero esta no es corta.
Mira, ve, mire ahora.
Ah.
Esta es la marca Redopla.
Sí.
Y te la puede extender. Brrr,
sí.
Mire.
Ah.
5 metros de jabalina.
Pero sí. Si
lo mismo que las galochas.
¿Las galochas?
O la garrocha.
Ah, la garrocha.
Qué nombre feo, garrocha. Yo escucho la palabra garrocha y me imagino que mi hermana está amenazada en su integridad. Sí.
Garrocha. Dicen que garrocha era mejor que Pelé.
Sí, garrocha era mejor que Pelé.
No,
bueno,
pero
la jabalina.
Pero la jabalina, por ejemplo.
Sí, sí, buenas tardes.
La jabalina, a ver, porque me surgió la duda. Si la jabalina es la que se lanza.
El señor.
No, el señor sabe.
El varón de Coubertin.
¿Es la que se lanza o la que se clava para saltar?
No, esa que se clava es salto con garrocha.
Ah, esa es la de la garrocha.
Esa es la garrocha.
Bueno, yo de eso tengo la duda. Si todos saltan con la misma garrocha o cada uno.
No, cada uno se lleva su garrocha, señor.
Y para mí eso no puede ser así.
Por eso me pregunto en qué la traen. Por eso tiene que ser telescópica.
No
van a venir desde la China a competir al Brasil en un avión con una tremenda garrocha de 4 metros.
Las mandan por barco antes, se las mandan todas las garrochas.
Sí, también.
Llegan 5 meses antes en barco.
Igual, en algún momento va a molestar al tránsito, un palo de 5 metros.
Cortan el tránsito.
Sí, guarda que va a pasar el de la garrocha. Viene uno en la punta y el otro en la otra. Tiene que ir con el hermano.
Sí. No, para mí... Y los barros esqueloto, están los barros esqueloto.
Claro. Ya ganaron la maratón. Y ahora van a saltar con galocha.
No, para mí se la tienen que dar el Comité Olímpico. Porque no vale. Si usted tiene la garrocha...
La tiene tarreada, por ejemplo. Es de goma o algo. O tiene algo eléctrico que lo manda para arriba.
Y sí, no vale.
No, tiene que cada uno... Esta es la garrocha patrón.
Sí,
patrón Bermúdez.
Tiene que ser así. Lo mismo todos los veleros, todos esos veleros.
Tiene que ser el mismo velero, el mismo barco.
Tienen que ser todos iguales los veleros.
Sí, todos iguales.
Bueno, entonces eso, ¿cómo es? Es raro.
También, sí, señor.
con la misma vela, todo.
Bien, no importa. La jabalina es peligrosa. Yo creo que este es el último año que se lanza la jabalina.
No.
Por la gran cantidad, la gran mortandad de espectadores que hay en el lanzamiento de la jabalina. En Rusia, por ejemplo, es la cuarta causa de muerte.
¿La cuarta?
Personas ensartadas por las jabalinas de los atletas rusos.
Qué raro.
Son los que más lejos la tiran.
Pero me parece el número muy alto de...
No es mortandad. Un número.
Bueno, la estadística. El cuarto puesto...
Es un cuarto puesto, no es ningún número.
¿Cuántos son ensartados por año por jabalina en Rusia?
Según cuánta gente se muera en Rusia.
Y imagínese que se muere mucho.
Hay años que no se muere nadie, entonces es fácil ser. No,
bueno,
pero no. Otros años que se empiezan a morir y a morir, a morir, y quedás rezagado.
No, señor. ¿Cuántos rusos hay? ¿300 millones de habitantes? ¿Cuántos son?
Sí, más o menos, sí.
¿O más?
No, está bien, 300 está bien para mí.
No, no es está bien o está mal.
Yo calculo que está bien.
Bueno, de ruso, bueno, ahora son menos, ¿no? Cuando eran soviéticos era mucho más. Pero, ¿cuánto se puede morir por año? ¿Entre 300 millones? Póngale.
100 millones.
No, tanto no. ¿Cuánto se muere por año?
En Rusia es mucha gente, ¿eh? Oh.
No, no sé.
Es un moridero.
Pero que por jabalina sea la cuarta causa.
Sí, sí. Tienen que morirse, calcule, por lo menos 40.000 personas.
Y sí. Es raro, ¿eh?
No, no es raro. La explicación del auge de la jabalina es ese.
Bueno, yo primero...
O mejor dicho, un indicio del auge de la jabalina es la gran cantidad de viejas ensartadas que mueren. Pero está en los mitos griegos el famoso disco...
El disco.
Que le pega en la cabeza, creo que, al padre de Perseo. Le aciertan un discazo en el marote y lo dejan seco ahí. Ah,
¿se sigue lanzando el disco?
También, el lanzamiento del mismo.
Ah, sí. Sí. Hay mucha cosa lanzada.
Cosa lanzada. La jabalina.
El disco, la bala.
El disco, la bala, el zorro.
¿El zorro?
¿Lanzamiento de zorro no hay?
No, no hay lanzamiento.
Cacería de zorro, perdón.
No hay de eso tampoco. ¿Cómo va a andar el...?
¿Lanzamiento de la antorcha olímpica tampoco?
No. Después no lanzan, no es que se lanza todo.
Claro. No, yo pensé que empezaba a lanzar todo y lanzaban todo.
No.
Bien.
No. Bueno, así que iremos viendo con el correr de los días las...
Ojalá.
Las disciplinas.
¿Cuántas clases de medalla hay? Hay medalla de oro.
¿Sí?
Yo estuve escuchando a Bonadeo, pero no lo entendí.
Bonadeo está en condiciones de competir.
Sí, sabe todo.
Sabe todo. Dale una medalla.
Y después le decía a Bonadeo, a ver, explíqueme el fútbol. Porque, bueno, son 11 jugadores por cada equipo. Uh-huh. Se instalan en un campo de juego donde hay dos vallas llamadas arcos.
Bueno, sí.
Y ahí se anotan los goles.
Pero el fútbol no lo explica.
Sí. No lo explica.
No, el fútbol no lo explica. ¿Por qué? Y porque más o menos todos ya conocen de qué se trata.
¿Y qué explica, por ejemplo?
Y explica, por ejemplo...
¿Qué deporte explica?
El yotín.
El yotín, por ejemplo. Son 11 jugadores de cada lado.
No son 11 jugadores.
O lo que sea.
Ni hay dos lados.
¿Cuántos jugadores son en el yotín?
No, van en cada embarcación, según la embarcación.
¿En embarcaciones? Sí. Lanzamiento de embarcaciones.
No, explica todo. Ahora estaba hablando Bonadeo...
¿Estaba hablando?
Está a las 24 horas, Bonadeo.
Sí. El otro día estaba anunciando algo que no me acuerdo qué era. Aprovecharon que estaba ahí y lo hicieron anunciar, no me acuerdo qué.
No, le cuenta de todo lo que va a pasar. Porque él ya sabe.
Lo que debería pasar.
No, lo que debería, no.
Ah.
Le dice lo que va a pasar, cómo va a ser la ceremonia, sí.
Bueno, ¿por qué no nos fijamos qué es lo que dice?
Sí.
Nuestra gente, que es lo que dicen los oyentes. A ver si realmente tendríamos que haber gastado tanto dinero en Juegos Olímpicos. Me he enterado de que los brasileños han resuelto ahorrar con los Juegos Olímpicos.
¿Ahorrar?
Ahorrar. Entonces están haciendo con poca luz, el otro ahorran no sé qué en la Villa Olímpica, son más humildes las viviendas o lo que sea, algo así. Ahora, un Juego Olímpico no es algo para ahorrar.
No, en general...
En todo caso, es algo para no hacer, si estás ahorrando.
Sí.
Pero vamos a ahorrar en las orgías. Bueno, no. en los banquetes, ahorremos. No.
No, ahora parece que está el valor de la austeridad per se.
Claro.
¿No? Como que...
No, otra cosa que hay, no digo por los Juegos Olímpicos ni nada, esto que le acabo de decir es una tontera, pero muchas veces se establece como un valor per se el ser austero, como dice usted. A mí me parece que no está mal, pero para practicar la austeridad me parece que están los que tienen. Se claro. trata de ser austeros los que tienen mucho. Los que tienen mucho, ellos deben ser austeros, no los que apenas se pueden mover. O sea, no tiene sentido la austeridad del tipo que apaga la estufa y se muere de frío. Por ahí tendríamos que empezar la austeridad con los tipos que ganan, por ejemplo, 700.000 veces más que el tipo al que le obligaron a apagar la estufa. Entonces claro. yo no empezaría por los muchachos de casero, la austeridad. La empezaría con los Lemon Brothers, ¿no? Claro, ahí empezaría la austeridad. Y el otro día también apareció este tema, cuando con mucho cariño, mucha simpatía, glosamos algo que había dicho Pepe Mujica, ¿no? Dice, no hay que preocuparse tanto por las cosas, sino por los cosos, dijo Pepe. Como indicando que la sociedad del consumo prohijaba una vocación de la posesión de cosas. Pero eso se lo dijo al pueblo. Y el pueblo no tiene tantas cosas. Ahora, si a vos te parece que tenemos que empezar a no apegarnos tanto a las cosas, deberíamos empezar ese mensaje con los que tienen las cosas, no con los que apenas tienen cuatro cosas. Me decís a mí que empiece a combatir la sociedad de consumo, dirá un pobre desgraciado, que no tengo nada, no tengo ni casa propia, y ya tengo que empezar a combatir, a cuidarme de las tentaciones de la sociedad de consumo. Bueno, que se cuiden de la sociedad de consumo o que traten de amenguar sus efectos, sus principales usufructuarios, los que tienen muchas cosas, ese palo no es para mi gallinero, dirá el pueblo, ¿no? Bueno, en este caso lo mismo, que ahorren los que tienen algo para ahorrar, los que no tienen nada, bueno, que sigan como puedan.
El argumento de la austeridad viene de alguien que conoció el derroche, si no, no es nunca un argumento de nada ser austero.
No. Además, yo no he visto en ningún lugar del mundo que los trabajadores asalariados vivan una vida de derroche. Eso es mentira. ¿Qué es derroche? ¿En qué consiste el derroche? Explícamelo.
Ni tampoco
tener 10 días de vacaciones, eso es un derroche.
Claro. Ni tampoco la austeridad como un horizonte. La verdad no parece un horizonte alcanzable.
No. El horizonte es el trabajo y la dignidad. Ese es el horizonte. Ve el horizonte. Bueno, vamos a ver qué dicen.
Hay mensaje que dicen
nuestros oyentes acerca de las Olimpiadas. Gracias.
Yo acá estoy como, vio en los micros los aviones que tiene que apuntarle a la luz. Voy a leer así.
Bien. Alejandro y Patricio, dice Elena Mateini. Hay verdades muy profundas en los personajes que representan. Cuentan historias como si nadie antes lo hubiese hecho. Es decir, que es pésimo lo que hacen.
Es lo primero.
Nos damos aires de novedad. Bueno, gracias Elena, gracias.
Marcelo Salinas dice desde Mendoza un saludo cordial con la esperanza de que digan que estarán por acá pronto. Me manda saludos y dice, sí, vamos a estar en Mendoza, creo, ¿eh?
Sí, creo.
Pero
sí.
Más adelante.
Rosy Lance dice, te adoro, negro. ¿Algún día podré verte? No. Saben ustedes que nosotros nos ocultamos y nunca nos presentamos ante el público.
Sí.
Así que no se sabe ni siquiera quiénes somos. Mi corazón se derrite cada vez que te escucho, bla, 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 dice Rosy Lance, gracias, ¿eh?
Analia Hasler dice, los fui a disfrutar en San Martín hace unos viernes. Espectaculares, a ver cuándo se dan otra vuelta. Besos, dice Ana de Olivos. Analia de Olivos.
Matías Montiel dice, buenas noches. Antes que nada quiero felicitarlo por su manejo del idioma italiano, que es tan bueno como su japonés. Es igual. Rolón dijo, el deseo en una relación amorosa dura un máximo de 6 meses. ¿Qué opina hoy de esto? Aquí habíamos dicho 8.
Ah, sí.
Sí. Acá en este programa habíamos dicho 8 meses. Era la duración de las relaciones sentimentales de porquería. Sí. ¿Cuánto dura una relación sentimental basura?
Chatarra, como le dicen.
Chatarra. ¿No? Chatarra. Sí. 6 meses. 6 meses. 2 personas que se juntaron por casualidad, con deseo mediano,
sí,
con un interés amoroso.
Para pasar el rato.
Para pasar el rato, ¿qué sé yo? 6 meses. Estoy diciendo 6 meses. ¿Por qué? Porque mucho mejores son las de 5 días. Por ejemplo, una relación muy buena puede durar 5 días o toda la vida, pero no 6 meses. 6 meses es lo peor que le puede pasar a uno. Porque ya nunca es inolvidable una relación de 6 meses. Una de 5 días puede ser inolvidable. Usted dejó sin alcanzar las más altas cumbres. En la de 6 meses alcanzó las más altas cumbres y se dio cuenta de que medían 200 metros. Bueno,
aquí escribe... Mire, Pepa Mujica, esta me suena...
¿Quién?
Pepa Mujica.
Sí, estuvo anoche.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Se llama así, de verdad. Justo sí, que sí. Hoy hablábamos de Pepa.
Sí, sí, sí. O firmaba, sí, sí.
Buenas tardes, Vengadores. Dice, el otro día cuando le dejé al maestro un regalo.
Sí, ah, sí, ese sí, regalo, sí, sí.
Me sentí como un nene perdido en el bosque. No sé mucho de perfumes y tampoco sé escribir demasiado. Dice, claro. Le mando saludos. ¿Qué, le regaló un perfume?
Me regaló un perfume. Ah. Hola, me.
Ah, sí.
Perfume tulipán,
sí.
Negro.
Ah, sí, yo. Total. Sí.
Sebastián Rodríguez dice, soy un estudiante de química de Catamarca. ¿Alguna vez leyó sobre el mula Nasruddin? Sí, pero no me acuerdo qué.
Dile. Aquí Gabriel Pérez dice, Dolina, el otro día lo vi cortándose las uñas de los pies en un banquito en la plaza.
Ajá, sí.
Dice, lo iba a saludar, pero se veía tan concentrado.
Y si no me concentro, me corto el dedo, me corto.
En que le quedaran parejas y presentables que no quise interrumpirlo.
Claro, sí, tenía que verme con una chica esa noche.
Ajá.
Y no voy a ir con las uñas que por ahí...
Bueno, pero
imagínese, señor. Uno tiene que pasar las vías de hecho, le sale causando una herida cortante.
No, él dice, ¿quién sabe qué ideas, qué pensamientos estaría usted desarrollando en esos
ninguno,
momentos?
Ninguno, yo no desarrollo mucho que digamos.
Pero cuando se corta las uñas, ¿no piensa algo? Veo que es una actividad...
No, yo no pienso nunca, ¿no? Pensar implica un plan, además. La gente cree que está pensando. La gente hace desfilar imágenes delante de su mente o lo que sea,
sí.
Y cree que está pensando. No está pensando. Está evocando, está teniendo imágenes. Pensar es hacer un plan y resolver de qué manera puede uno llevarlo adelante. Eso es pensar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para meter la mano adentro de un frasco de aceitunas y sacar una aceituna, siendo que al cerrar la mano... ya el puño cerrado no cabe por la boca del frasco? Bueno,
sí.
Si estoy pensando eso, sí estoy pensando. La respuesta es con un cucharoncete agujereado de
bueno,
madera.
Sí, señor. Hay gente que piensa otras cosas.
Pero hoy hablaba yo con alguien acerca de la casi nula costumbre de pensar que tiene la gente. La gente hace otras cosas que no son pensar. Por ejemplo, repetir lo que escucha por ahí. Eso no es pensar. Repetir lo que dijo Majul ayer. Eso, en todo caso, lo habrá pensado Majul, pero no usted. Entonces, tampoco quiere, es necesario que uno sea original y que invente cosas en vez de decir las que dijo Majul.
Claro.
Pero examinar las cosas y ver, descubrir patrones y valerse de las ciencias y de las artes para mejor desarrollar esas operaciones, eso podría ser pensar. Bien. Alejandro, dice Lucas Sarli, y Patricio, los escuchamos todas las noches. Hoy vamos a verlos con mi novia. ¡Ahí están!
Muy bien.
Bien. Llevamos el libro Crónicas del Ángel Gris.
¿Lo tiene o no lo tiene?
¡Ahí está! Para que nos lo firme.
Ese es el de Rolón, me parece, ¿no?
Un abrazo, sí, ese es. A la cama con Rolón.
No, no es a la cama con Rolón.
Un abrazo, Daniela y Lucas. Muchas gracias por haber venido.
Muy bien, Antonia Rodríguez dice, buenas noches, soy una oyente buenas proveniente noches. Desde Paraná.
Buenas noches, lamentablemente estamos
cerrados. O sea, cerrando. De Paraná. Dice, mi sueño es ir a un asado con Dolina y hablar sobre la vida.
Ese sí que no se lo va a cumplir.
No. Hay personas, te diría que... Así para ir a un asado, usted no es la persona ideal.
No, yo no voy casi nunca a los asados, primero porque no como asado.
Claro, se queda ahí mirando.
Como muy poco, me quedo ahí mirando, qué sé yo. Pero tampoco me gusta.
Se come el pan, usted se come el pan.
Sí, me como el pan, un rato y después me voy.
Sí.
Tampoco me gusta ese clima de amigos de ocasión que se crea en un asado. Y hablar sobre la vida, hablar en general, tampoco me gusta mucho. Y menos sobre la vida.
Sobre la vida. A ver, empieza a hablar sobre la vida.
Sobre la vida. Podemos hablar, por ejemplo, sobre la jabalina.
Bueno, puede ser un elemento en la vida, de un instante en la vida.
Sálgase. No, generalmente cuando hay alguien que quiere hablar sobre la vida, lo atiende o Barton o Maica.
Bien. Bueno, esos son todos los... ahora no me llegue el mensaje para hablar sobre la vida, le aclaro con esto que acaba de decir.
Porque... Sí, sí, hable con Barton.
No. No sé nada de la vida, no sé nada.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Gabriel Puma Goiti, estás en un espectáculo infantil muy esperado vos.
Sí. Infantil, y te diría que infantil juvenil, porque el Peter Pan abarca, digamos, a todos. Y interpreto al Capitán Garfio, ni más ni menos, un personaje tan reconocido.
Emblemático.
El emblema es la palabra. Estoy muy feliz porque esta oportunidad que tengo de hacer el Gran Rex, ni más ni menos que el Peter Pan, y después de ahí ir a hacer las funciones en la noche en la Picasso, una sala que vos sabés que es muy querida para mí. Así que, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
ahora 1:03. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 7 décimas, la humedad 97%. Cristina Fernández acusó a Claudio Bonadío de ser el juez con mayor cantidad de resoluciones revocadas. La expresidenta, mediante un escrito, recordó que los excesos del magistrado determinaron que sea apartado por sus superiores de diversas investigaciones. A su vez sostuvo que Bonadío montó un gran show mediático para hacer creer a la población que era separado de la causa por llevar a cabo una investigación muy grave en su contra. La Corriente Federal de Trabajadores propuso un paro activo contra las políticas socioeconómicas del gobierno. El espacio gremial lo sugirió mediante un documento en el cual remarca la recesión del mercado interno, la pérdida del poder adquisitivo de las familias y la caída de la producción industrial, entre otros puntos. A su vez ratificó la candidatura del sindicalista bancario Sergio Palazzo para la conducción de la CGT. Restablecieron el servicio de comedores escolares en el Chaco tras el pago de una deuda de 4 meses. Así lo informó el ministro de Educación provincial, el cual detalló que esta semana se canceló abril de 2016, primero a las escuelas de jornada completa y con albergues, y luego a las que tienen jornada simple. La subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, a cargo de Vivian Polini, sostuvo que trabajan para reunir los fondos con el objetivo de pagar el mes de mayo lo antes posible. Brasil deslumbró con el despliegue artístico en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Lo más destacado que fue en cuanto los cineastas y directores coordinaron las coreografías que mostraron la cultura local. Además fueron 6.000 los actores en escena y luego desfilaron los 11.000 atletas de las 207 delegaciones. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 7 décimas, la humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los viernes, hoy en el galponcito de la calle Gorriti. Estamos grabando el programa, ¿qué le importa a usted que lo está escuchando por radio? Pero se lo comento. Atención, el sábado 13, le dije, vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, ya están las entradas disponibles allí, y hemos agregado una función en Córdoba, estaremos 25 y 26 de agosto en el espacio Quality de la ciudad de Córdoba.
Atención, ya están en venta las entradas para nuestra segunda función, sí, en Córdoba, que será el viernes 26. Las condiciones son las mismas.
Sí.
Pero en realidad no, porque hay una condición que es distinta, que usted va a tener que ir el viernes, no el jueves.
Ah, bueno, sí.
Pues si usted compra las entradas para el 26 y va el jueves...
No, la puede hacer pasar como del otro
día. Va a haber graves problemas. Bien. Señor, sí, ya voy, dígale que no estoy. Hablaremos esta noche de unas bellas historias de amor durante la época de la conquista. Bien, las protagonizan soldados españoles y muchachas indias. Bueno, ahí el Inca Garcilaso refiere una historia que ocurrió en una expedición de Hernando de Soto, el célebre explorador Hernando de Soto, que fue el que descubrió el Mississippi, ¿no? Y que fue el que le dio el nombre a una de las marcas de autos de la Chrysler, que son Dodge, que son Plymouth, son Chrysler mismo, y De Soto. De Soto tenía justamente un barquito español como escudo. Bien, Hernando de Soto andaba con sus expedicionarios por la zona de Arkansas y entraron en un viejo pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. El cacique del lugar, que en realidad con su gente se había alejado del pueblo, esos eran los que lo habían abandonado, estaban viviendo lejos porque, bueno, tenían miedo de los españoles, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se fueran lo más pronto posible de aquel poblado. Hernando de Soto aceptó aquella propuesta. Cuando salieron del pueblo, habían caminado 2 leguas, de Soto se dio cuenta de que le faltaba un tipo importante de su ejército, que era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico a quien todos conocían porque era muy aficionado al escolazo. Estaba siempre jugando a los dados, a la baraja. Bien. De Soto hizo detener a su tropa, apresó a los indios principales que viajaban con él, porque pensaba que ellos eran los culpables del secuestro de Diego de Guzmán. Pero lo que había sucedido era otra cosa. Hechas algunas averiguaciones, se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose todo lo que había llevado a la expedición. Había perdido la ropa, las armas, los caballos y, en un momento de desenfreno, a una india hermosa que había cautivado y que también la había cautivado a él. Digamos que se la jugó, provenía de una expedición anterior. Guzmán había pagado todo lo que debía, lo que había perdido, salvo a esta chica. Y le había dicho al ganador que lo esperara 4 o 5 días para hacer entrega de la muchacha. Diego de Guzmán jamás pagó lo que debía, y cuando vio que el ejército de Soto, que era el suyo, ¿no?, partía de aquel lugar, no marchó con el ejército, se fugó con su amada. La amaba tanto que resolvió no perderla. La amaba tanto que se la jugó al chinchón. Bueno, ese es el amor machista del que tanto se habla. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron. Al final los aceptaron en la misma tribu dueña del pueblo, aquella que estaba ansiosa por ver partir a De Soto. Escribe el Inca Garcilaso, ¿no? La india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español, haciéndose negar a los suyos e irse extraño, haciéndole negar a los suyos e irse a donde los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales a que le demostraran que el español no había muerto, porque de lo contrario los mataría a ellos y a los otros 300. Pero finalmente se confirmó que Guzmán estaba con otros indios y que no quería volver. Hubo ruegos, promesas, que le iban a devolver sus armas, lo que había perdido en el escolazo, etcétera. Pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante sin el desertor. Soltó a los indios principales y a los de servicio y se olvidó de Diego de Guzmán. Las crónicas de la historia también, porque nunca nadie supo qué sucedió con él. Esa es la primera historia. Una historia de amor. Bien. Otra historia de deserción por amor es la siguiente. El español Pedro del Barco, que era un hombre de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía a las Vírgenes del Sol, en Cusco, recuerdan ustedes, ¿no? Eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio de larga duración, y se llamaban Aclahuasi, o Casa de las Escogidas. Huasi quiere decir casa, y Acla debe querer decir, discúlpeme, sí, escogidas. Bueno, allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje, pero también por su hermosura. debían ser vírgenes y para asegurarse de ello, las recluían cuando apenas tenían 8 o 9 años. Por supuesto, las muchachas no podían comprender la dimensión del sacrificio impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían hasta el final de su vida. Bien, aquella obligación según la cual no debían ver a un hombre llegó a su fin con la aparición de los conquistadores. Al aflojarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con esta muchacha, se enamoró de ella. Una noche, la chica vio que unos soldados españoles se estaban disputando, o jugándose a los dados tal vez, un disco de oro muy valioso desde el punto de vista estrictamente económico, pero también para los indios con un gran valor simbólico, que representaba al sol. Entonces, desesperada, le pidió a Pedro del Barco que se adueñara del disco y que lo protegiera. Era muy difícil, pero lo hizo. Porque además el ganador, el que había ganado a los dados el disco, era nada menos que Francisco Pizarro, imagine usted. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se destruyera aquel disco en medio de la plaza como símbolo que era de unas creencias paganas. Bien. Pedro del Barco, que era un hombre de confianza en Pizarro, se afanó el disco, que lo afanó, y huyó además con la chica esta de las Vírgenes del Sol. Poco después comenzaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Larga huida, llegan al lago Titicaca y se adentran en sus aguas en una canoa de totora, ¿no? Y los persiguieron con barcas y antorchas, lago adentro. El asunto terminó cuando, a punto ya de ser capturado, Pedro del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua. Y según dicen las crónicas, los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Varios murieron ahogados buscando el oro y Pedro con su amada se perdió de vista para los conquistadores y para la historia. Tampoco sabemos más de ellos. Y una última historia es la de Francisco Martín, un veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. Este veedor se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. 30% era para el rey. Aquella expedición fue un desastre. Los soldados se arrastraban en la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. La ley no escrita era que el que no pudiese andar debía quedarse allí donde estaba a esperar la muerte o un milagro que lo salvara, pero no debía retrasar con sus enfermedades al resto de la tropa. Un día Francisco Martín amaneció con una infección en las piernas que no le permitía caminar, y allí se quedó tirado cerca de un gran río. Algunos lo despidieron, otros no, continuaron la marcha. Le dejaron algo del oro que habían conseguido, no por generosidad, sino porque ahí mismo decidieron alivianar su carga. Venían tan cargados que no podían avanzar. Les dejaron parte del oro allí mismo. Hasta aquí fue una primera y forzada deserción de Francisco Martín. Allí estuvo este hombre enfermo varios días y con las últimas energías que le quedaban abandonó sus armas, abandonó el oro que le habían dejado, se arrastró hasta la orilla del río, encontró un tronco, se abrazó al tronco, discúlpeme, y se dejó llevar corriente abajo. Antes de que anocheciera, divisó un poblado, orientó el tronco hacia la ribera, encalló y lo atraparon los indios. Entre ellos, Francisco curó de sus males y allí se quedó a vivir. Se enamoró de una muchacha llamada Maracalí, solo se conoce su nombre, y también que tenía unos ojos hermosos. Tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había despedido Francisco Martín, como dijimos, terminó en un desastre. No sobrevivió ni uno, ni siquiera Íñigo de Bascuña. Pasado un tiempo, aquellos que habían financiado desde la metrópoli la expedición quisieron saber qué había sucedido y mandaron una tropa para buscarlos. En el curso de aquella búsqueda, los españoles atraparon a 20 indios que habían, al verlos, habían querido escapar. Varios de ellos confesaron que cerca de allí había un cristiano y que suponían que iban a rescatarlo, digo, estos que venían ahí supusieron que iban a rescatarlo, ¿no? Bien. Y fueron a buscar a aquel cristiano. Pronto se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco, desnudo, en carnes como nació. Así estaba de desnudo. Y era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, único sobreviviente de la expedición de Bascuña. Bueno, Francisco le contó a los españoles acerca de lo que había sucedido, hasta donde él había participado. Le pasaba lo mismo que a todos los indianizados cuando volvían a encontrarse con los suyos. Aseguraba que jamás, en circunstancias normales, hubiera admitido tomar tales costumbres, por ejemplo, andar desnudo por ahí. Temía que sus antiguos compañeros lo condenaran y entonces tenía que exagerar en su relato su inmutable fidelidad a su mundo cultural. Contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia. No le dijo a nadie acerca de esta muchacha de los ojos hermosos, ni de su hijo. Los soldados lo separaron de sus amigos, lo obligaron a que los guiara en la búsqueda del oro que él había abandonado. Martín se encargó de hacer perder a los nuevos expedicionarios en aquella búsqueda. Cuando los vio debilitados, huyó y fue a buscar a Maracalí, la de los ojos, y a su hijo. Pero cuatro expedicionarios alcanzaron a llegar a Coro, el fuerte español, y una vez más fueron a buscar al renegado y lo encontraron. Lo enviaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible, la pena también. No lo mataron, pero debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo. No volvió a ver a ninguno de los dos, ni al hijo ni a aquella muchacha. Cada tanto, entre sueños, Francisco Martín murmuraba: yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. solo sé que me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión.
Son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos
y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
reflejo fiel,
el alma que al querer, el alma que al querer,
comprenecí,
la comprenecí.
Tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino, pero debería ganar.
Pero
de esperanza siempre en dor, porque tus ojos son mi amor, mi amor.
Eran Alejandro Dolina y Karina Biorlegui en La Venganza Será Terrible. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En Gente, Nacha Guevara en exclusiva. Maestra de meditación y vegetariana, la actriz jura que es feliz porque vive cambiando. Soy una mujer sin edad ni tiempo. A los 75, sus estudios médicos acusan que tiene la salud de una mujer de 50. Íntima, habla del amor, sus secretos para verse y sentirse joven y confiesa: me hice cirugías, pero muchas menos de las que piensan. Además, la China y Vicuña, rumores de embarazo, Soda Stereo y el Cirque du Soleil y el Papa Nashwich. Gente.
¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio Del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
No es tan grave el riesgo de ser infectada. Cuentas no va a cobrarse en la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Si nadie manda fotos picantes por error y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti. Hace un rato escuchábamos a Karina Biorlegui, que lo acompañaba también cantando Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Y se va a presentar Biorlegui pronto, en este caso con Federico Mizrahi, el jueves 11 de agosto, o sea, el jueves próximo.
Sí, sí.
En el Café Vinilo, que queda, ya le digo,
acá cerca,
en Gorriti 3780.
Bueno, muy bien.
A las 21
y al día
horas...
siguiente entonces podemos ir a Luján.
Y no, en verdad a Luján vamos el sábado, el 13.
Esto es jueves y el sábado a Luján. Muy
el
bien.
El sábado vamos a Luján. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aprenda a salvarse de un tsunami, señora.
Bien. Instrucciones para que usted, señora, se salve de un tsunami. Señora.
consejos preparados por nuestro equipo de producción después de haber recorrido zonas donde un tsunami es cosa de todos los días.
Sí, sí.
Primero, vete a un lugar alto. Esto parece una especie de insulto.
Sí.
Si eres alertado de la proximidad de un tsunami, sitúate en una zona alta, al menos 30 metros sobre el nivel del mar.
No hay nada de 30 metros sobre el nivel del mar acá.
No, en terreno natural. Sal corriendo, ¿comprendes?
Pero en dirección contraria al tsunami.
En dirección contraria al mar, básicamente.
Al mar, claro.
No al tsunami.
Pero le gana, uno le gana.
Y no sé. Cuando, ahora, ¿cómo saber si se viene un tsunami?
No, en general mucho no se sabe. Lo saben unos minutos
antes. Aparece
de
golpe. Usted está tranquilamente mojándose las patas y en eso, ¡pah! Tsunami.
No, veo como una raya.
Ah, pero si cada vez que uno ve una raya...
No, pero...
va a salir corriendo en busca de un lugar a 30 metros sobre el nivel del mar, estamos en el horno, señor.
No, señor, ve una segunda raya. ¿Vio que cuando usted está en el mar?
Ah, sí, a veces pasa.
Bueno, ve la línea de horizonte.
Sí.
Hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Pero aparece, de pronto, como otra, una segunda línea de horizonte...
Sí.
Y eso puede ser un tsunami.
Yo cada
y lo ve más cerca.
Una segunda línea de horizonte, no importa si son redes de pescadores, lo que sea, una propaganda, salgo corriendo y busco un lugar 30 metros sobre el nivel del mar. ¡Alerta! A ver si hay un terremoto en la costa. Un indicio sí. Es un terremoto.
Bueno, sí.
Si vives en la costa y sientes un terremoto suficientemente fuerte para agrietar muros. O sea, tú mira fijamente los muros. Si se agrietan, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a una persona que acaba de...
No, señor, le digo, y sí.
Es posible que dentro de los 20 minutos siguientes pueda producirse un maremoto. O tsunami.
O tsunami.
Sí. Entonces, corre otra vez al mismo lugar donde ya te hemos mandado 4 o 5 veces. La mitad de los tsunamis se presentan primero como un... abandono del mar. El mar se retira, como una novela, que deja en seco grandes extensiones del fondo marino. Ese es el momento para rajar.
Ah.
Cuando ves que el mar se retira...
Bueno.
El otro día me soñé que pasaba eso.
Pero hay lugares donde el mar se retira. ¿Vio cuando estuvimos en Comodoro?
En Comodoro Rivadavia, por las mareas. Y bueno, la gente enseguida sale corriendo y encuentra un lugar 30 metros... sobre el nivel de la costa, cosa muy fácil allí. Se suben arriba de una torre, de un pozo de petróleo y listo. Bien, dice. Entonces, corre, no te detengas. Aléjate a una zona elevada. El tsunami llegará con una velocidad de más de 100 kilómetros por hora.
¿Y entonces cómo va a correr?
Y bueno, por eso corre. Tiene que correr muy ligero.
Tiene que hacer la gran Barroso Esqueloto para...
Es más seguro mar adentro, dice aquí. Si te encuentras en una embarcación, dirígete rápidamente mar adentro.
Al revés.
Un tsunami es destructivo solo cerca de la costa. Y chau.
¿Qué, no le rompe la embarcación?
No, dice, ya con una profundidad mayor a 150 metros podrás considerarte seguro. Claro,
bueno.
En el mar epicontinental argentino, para encontrar 150 metros de profundidad, tenés que avanzar unos 700 kilómetros, bien. Si te encuentras, ya te lo dije, aléjate de los ríos o marismas.
¿O marismas?
O marismas, sí.
¿Y cómo se aleja de los ríos si está...?
Porque acá dice, ten presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas, varios kilómetros tierra adentro. Por lo tanto, aléjate de ellos. ¿De quiénes?
Y de los ríos.
Los ríos o marismas. Lleva ropa de abrigo, eso sí.
Si está en la playa.
Sí. Está en la playa, yo siempre llevo ropa de abrigo. Dice, un tsunami puede tener 10 o más olas destructivas en 12 horas. Ajá. Procura tener a mano tu ropa de abrigo, especialmente para los niños.
Pero escúcheme, primero que fui sin niños a la playa.
Claro, bueno, ha llegado el momento de engendrar.
Y además, yo voy a una playa nudista.
Ah, sí, entonces ha llegado el momento...
En donde no está permitido...
engendrar.
No, no está permitido asistir con abrigos.
Ah, claro, sí, sí.
Porque vio que entre los nudistas...
Ah, sí, entre bueyes no hay cornada.
Bueno...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿La playa nudista?
¿Y no ve?
Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Disculpe si no le doy la mano.
No, está bien. Escúcheme. Acá se mira muy mal.
Sí, ya veo.
A los vestidos, los miramos muy mal. A los tipos que están vestidos, las minas vestidas, no nos gusta la gente vestida.
¿Y por qué me lo dice a mí?
No, le comento, porque usted me dice que tiene que traer ropa de abrigo.
Ah, sí, porque me dijeron que acá vienen muchos tsunami o marismas.
No, no. Nunca hemos tenido, hasta el momento, un tsunami.
Sí.
Pero bueno, frente a la posibilidad...
Pero uno nunca puede decir, de esta agua no he de beber.
Bueno, pero nosotros sabemos correr, podemos correr desnudos igual.
Sí, sí, ya los vi.
Bueno, hasta un lugar 30
sí,
metros...
Sí, está, mire, acá está. A 30 metros sobre el nivel del mar.
Sobre el nivel del mar.
Se ahí puede sentar aquí. Tenga cuidado porque son sillones de mimbre.
Sí. Nos subimos todos ahí cuando... Porque hay días que, ¿sabe qué? Se lo cuento a usted que es nuevo.
Sí, claro, claro.
Hay días que hacemos simulacro de tsunami.
Oh, sí, sí.
Entonces, para ver cómo reaccionamos.
Claro, claro. Y tenemos que salir todos corriendo.
Y salimos todos corriendo.
Claro.
Y la gente se apelmaza un poco...
Sí, claro. Qué palabra, ¿no?
Sí, es rara para cuerpos humanos, es sí. Un poco hasta violenta, le diría. Se junta ahí en los 30 metros, porque no hay muchos lugares superiores a 30 metros.
No, no hay muchos, no, especialmente acá.
Y bueno, entonces es un poco engorroso, pero el último simulacro salió bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, bueno, lo felicito, ¿eh? Pero, si me permite, ¿me da la llave?
No tengo la llave. ¿La llave de qué quiere usted?
La llave del vestuario.
No, acá el vestuario, no importa.
Tengo que dejar la ropa en el vestuario. ¿Qué quiere, que vengan en el colectivo así? El colectivo no es nudista. Y ahí los que son mal mirados son los que vienen...
No, bueno,
pero... vienen desnudos, te miran, te hacen así...
Ahí en la parada, donde para el colectivo que lo trae hasta acá...
Sí, sí.
Bueno, los compañeros colectiveros están con nosotros, ¿eh?
Sí, está bien, pero...
Son muy amigos.
Yo traje ropa.
Sí, ustedes...
Bien. Punto de encuentro con tu familia. Ten instruida a tu familia sobre la ruta de huida. Ah,
claro,
en lugar de reunión posterior. Bueno, nos juntamos en Navidad en lo de tía Carlota.
No, no. ¿Hacia dónde escapa, por ejemplo?
Para si el lado está... de adentro, señor. Para el lado de allá de la estación. Para el lado de la estación.
¿En la estación se juntan todos?
Sí, nos juntamos todos en la estación. Mantente informado. Ah, sí, sí. Un aparato de radio portátil. Mientras flotás, pues estás flotando ahí entre los yudos, entre los aparadores, qué sé yo, ahí escuchás la radio.
No, señor, no puede escuchar. Lo que pasa es que es difícil tener buena información en un tsunami, porque vio, circulan los rumores.
Claro.
Y dice, cuidado que...
Ahí no van los periodistas, ¿no?
Están todos, se están peinando, están allá arriba. Es difícil porque hay rumores alarmistas, siempre los rumores son alarmistas. Viene otro tsunami.
Sí, sí.
Y hay tiempo que dicen, viene del otro lado el tsunami.
Por ejemplo, buenas tardes, yo soy el dueño de la confitería de enfrente.
Sí.
Que está en la Rambla, del lado de enfrente, muchas mesas en la puerta, en la calle.
Sí.
Y a nosotros el tsunami nos quita muchos clientes.
No, no es que nos quita clientes, sí. Es una tragedia.
Aprovechan tsunami, y salen rajando y no garpan. ¿Entiendes? Vale. Y es un clásico acá en este bolito. Hace 20 años que yo trabajo aquí, nunca vi un tsunami, pero cada tanto por ahí hay un trueno. ¡Tsunami! Rajan todo y no garpa a nadie.
Señor.
Así que pasa... usted con toda esta información, lo que hace es perjudicarme a mí.
No, es que eso a veces se alarma la gente, como decimos, alerta de granizo acá en Buenos Aires.
Sí, sí.
Lo mismo, después no granizo.
Salen todos a buscar el auto y lo meten abajo de algo.
Le ponen una
frazada. No importa qué.
Una colcha le ponen a veces, una frazada.
Sí.
Bueno, y con el tsunami lo mismo, decimos, alerta de tsunami, no quiere decir
nunca
que...
Nunca hay tsunami.
Y bueno, igual alertamos.
Ay, y miran todos para ahí, nunca, a mí me perjudica mucho eso.
Bueno.
Después va a pasar como con Pedro y el mismo.
Y el lobo.
Efectivamente. ¿No es cierto? El tipo, el lobo, y un día dijeron, debe ser otro de los chistes de este hombre, y justo era el día que vino el lobo. Acá bueno, va a pasar lo mismo con el tsunami. Van a gritar el lobo, el lobo, el lobo. Y bueno, no sé cómo contar la analogía. Ahora
no, es así, gritan tsunami.
Por algún motivo no está funcionando.
Gritan tsunami, pero de todas maneras...
¿Tsunami grita Pedro?
No, no grita
Pedro. Sería en ruso.
Pedro grita el lobo.
Sería en ruso. Lobo se dice tsunami y por eso...
El Lobosky, viene el Lobosky.
Él viene el Lobosky, sí, por eso... La... Bien, no importa. Bueno, no tuvo el efecto que yo esperaba.
No, bueno, pero... El tsunami es así, se presenta muchas veces, no sabe que viene y viene.
Ahora, ¿no hay tsunami para el otro lado, por ejemplo?
¿Y cómo, para el mar adentro?
De la costa, agarra para allá.
No, señor, tiene un... El tsunami es un movimiento sísmico que se produce, pero en el mar. Tiene un epicentro y desde ahí salen las olas, para todos lados.
Para mí no.
Sí, ¿cómo? No es para mí o para usted.
Viene siempre para el lado de la costa, siempre para el lado de la
costa.
No
es siempre para... El mar viene así. El mar viene,
viene siempre para el lado de la costa.
Bueno, sí, es así. ¿Para dónde va a ir el mar?
Bueno, no sé, señor.
Así
no venga a preguntar nada más a una playa nudista, a ver si puedo entrar aquí con mi novia.
Sí, si se desnuda.
Bueno, ella la verdad que no se quiere desnudar. Y nunca se ha desnudado, ni siquiera ante mí.
Bueno, pero...
Porque es muy pudorosa ahí donde la ve.
Bueno, está bien. Creo que ha venido su novia en otras ocasiones.
¿Cómo? ¿Tú has venido por aquí, oh novia mía? Sí. Así que no con la cabeza.
Bueno, sí. No, está bien, está bien. Nosotros, mire, le invitamos a disfrutar de las instalaciones.
Sí, sí. ¿Qué instalaciones? Perdón.
De la playa, del balneario, pero también...
Yo creí que de las instalaciones de mi novia.
No, señor.
Le participo que de las instalaciones de mi novia disfruto solamente yo, señor. Mire, tenga cuidado porque soy muy celoso, ¿eh?
Bueno, está bien, pero...
Ah, sí, sí.
Ahora me dice que nunca se desnudó su novia.
Sí, nunca se ha querido desnudar ante mí para mantener, dijo ella, el misterio.
Sí. Bueno, mire...
Ella prefiere incluso la radio y no la televisión.
¿Por qué?
Y porque para mantener el misterio.
Bueno, pero eso no es lo mismo, esa analogía tampoco cabe aquí.
Bueno, entonces, ¿cómo me dice usted que ha venido por acá?
No, me pareció
esto que... me hace pensar que ha venido sin que yo lo supiera.
Me pareció verla en un grupo.
¿Cómo que... en un grupo? Sí. Están luego en un grupo.
Sí, un
yo grupo. No la dejo ni que se salude con personas... del sexo masculino.
No, mire, acá los
nudistas... Número singular.
Los nudistas nos hermanamos.
Ah, sí. ¿En qué sentido?
En el sentido de que estamos... somos cuerpo. Somos carne, somos hueso. Estamos al sol disfrutando de la naturaleza. Con total naturalidad, sí, desnudos. Como vinimos y como nos iremos. Lo invito a pasar.
Lamentablemente me voy a retirar.
No, ¿por qué?
Me voy a retirar al grito de tsunami, tsunami. Y chao.
No va a tomar... mire que puede tomar un trago, también hay una barra. Porque el personal que atiende está desnudo también, los mozos.
Ah, sí.
Todo desnudo.
¿Qué hacen los licuados también?
Sí.
Le pregunto por curiosidad.
Sí. Le dije todo el personal... Usted se va a tomar un regio licuado de banana.
Sí.
Que
No, por favor. A mí tráigame una 7-Up.
Bueno, está bien. También. Sírvase.
Bueno, muchas gracias. Pausa.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio. Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
Algunos te ofrecen esto.
Los gremios entienden que este es un momento en el cual hay que poner el hombro.
O esto.
Cambiamos futuro por pasado.
O esto.
¿Dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo?
Del otro lado está la excepción a la regla. Conducción Pablo Yumato. La excepción a la regla, donde el trabajo y la industria se dan la mano. Los sábados a las 17 por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En Para Ti de esta semana, un especial chicos imperdible. Cómo jugar estimulando su creatividad más allá de las pantallas. Y un shopping de los regalos más copados para su día. Además, una entrevista exclusiva con Vero Lozano. Cómo dejó la tele y se convirtió en una empresaria de la moda. ¿Y qué onda con Snapchat? Te contamos de qué se trata. Y no te pierdas el fascículo opcional de mandanas para pintar a tan solo 19 pesos. Ya salió.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el galponcito. Creo que andaba el sordo Gansé dando vueltas, si quiere lo compra.
Andaba, sí.
Y ya llega al galponcito de la calle Gorriti, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrello sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marcelo Dolina y su babosa. Feliz cumpleaños, Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, gente del trío sin nombre.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, estamos muy contentos.
Trajimos torta.
Bueno, muy bien, ¿eh? Feliz cumpleaños a Martín Dolina, que...
Gracias.
Hoy cumple 50 años, gracias. Al trío le piden You've Got to Hide Your Love Away.
¿Vamos?
Ok. Un, dos, con babosa, ¿eh?
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling to put some and every day I can see they laugh at me and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. But she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your
Maestro, ¿por qué no se hace gira, gira?
¿Quiere cantar?
La tiene
bueno,
ahí.
A ver.
Cuando la suerte desvela, fallando y fallando, te traigo parado. Cuando este viene en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba te hace, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda.
Dice, agreguen este mensaje como anexo del mensaje que aún no leyeron, que no sé cuál es y que traje. Dice, quiere que le firme cartas marcadas después, ¿eh?
Bueno.
Y al trío sin nombre para Ximena le piden, yo no quiero volverme tan loco.
Ajá. Ah, mira.
Yo no quiero ser. alzan las aves de su cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor la voz seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, le canto al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenar de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor es que la voceré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Y volvemos al Brasil, porque aquí, mira, Enrique le pide más que nada.
Sí, sí, como parte del coso.
Claro,
del
dedicado a la delegación olímpica de Antigua y Barbuda.
Uh-huh. Sí, señor.
Que son dos, los de la delegación.
Usted y yo.
Vamos. Un, dos, tres y...
marchamos.
Acá pedían el solero colorado, le pedían.
Bueno, si lo pidieron.
Si lo pidieron.
Si lo quieren. En re menor.
No se vaya.
En re menor.
¿En qué?
En re menor.
¿En re? ¿No lo quieren mí?
No.
Bueno, pues en re.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada,
mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que hagas camisa.
Todo lo mismo, todo lo mismo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo mismo, todo lo mismo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo mismo, todo lo mismo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo mismo, todo lo mismo. Todo lo mismo, todo lo mismo. Todo lo mismo, todo lo mismo. Todo lo mismo, todo lo mismo.
¡Adiós!
¡Eso!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 6 décimas, la humedad en 98%. El juez Martínez de Giorgi concedió la extensión de prisión a Eve de Bonafini y levantó la orden de detención. La titular de Madres de Plaza de Mayo lo había solicitado, al mismo tiempo que confirmó que declarará el próximo lunes por la causa Sueños Compartidos. Así daba a conocer su decisión el magistrado.
El primer paso para disponer cualquier medida en la causa es resolver la situación de libertad, es decir, a través de la extensión de prisión. Se le dio curso a la extensión de prisión, la fiscal estuvo de acuerdo y de mi parte, sinceramente, acepté también otorgarle la extensión de prisión porque más allá de las especulaciones que se puedan hacer y cualquier tipo de situación vinculada con un River Boca en este caso, la realidad es que a las 24 horas de cumplirse con una intimación, disponerse la captura, de alguna manera la captura surtió el efecto con Afini, pidió ser indagada. Yo tomo como un gesto de razonabilidad, más allá de hasta dónde llegaba el hecho de haber accedido a presentarse y solicitar ser indagada.
Gabriela Michetti desestimó las versiones de que la Argentina se haga cargo de la presidencia del Mercosur. La vicepresidenta consideró que es prematuro y delicado hablar de soluciones posibles a la virtual acefalía del bloque.
Internacional.
Evacuaron la Torre Eiffel ante una falsa alarma. La policía mantuvo acordonado al principal monumento de París y obligó a todos los turistas a que abandonen el lugar. Luego, las autoridades francesas informaron que se trató solo de una mochila olvidada.
Deporte.
Comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos de Río. La competencia finalizará el próximo 21 de agosto. Participarán 10.500 atletas de 206 comités olímpicos nacionales que competirán en 306 eventos de 28 deportes. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 6 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.